Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis. Equation of the circle is a minor adaptation. The hypotenuse, the radius, the legs will give you y and x. And stationary is a point, the center of the circle, just to shift transformations from the origin to anywhere. Porque detrás de cada caso hay una historia personal, una historia colectiva, una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu historia.
Radio Indiana, WIBC, Indianapolis. Parole in a 20-year-old murder case, and this is WIBC News. May 1965, when 16-year-old Sylvia Likens was tortured to death by members of the Banachevsky family with whom the child was staying while her parents worked with a traveling carnival.
La historia de Sylvia Likens.
Esta es mi historia.
O la banalidad del mal. Gertrude Berezeski, culpable de asesinato en primer grado. Sentenciada a cadena perpetua. Paula Berezeski, culpable de asesinato en segundo grado. Sentenciada a cadena perpetua. Coy Hubbard, culpable por homicidio. Sentenciado a 21 años de prisión. Richard Hobbs, culpable por homicidio involuntario. Sentenciado a 21 años de prisión. John Banicheski Jr., de 13 años de edad. Culpable. Sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Stephanie Banicheski, culpable por complicidad, sentenciada a cumplir 12 meses en prisión. Sylvia Likens. Nacida en Lebanon, Indiana, el 3 de enero 1949. Torturada hasta la muerte. Durante 4 meses por Gertrude Banicheski, sus hijos y varios jóvenes y niños del vecindario. Muerta el 26 de octubre de 1965. Inocente, su única culpa fue acabar en las manos de esa familia. Volvamos atrás en el tiempo y vamos a ver cómo Sylvia acabó en las manos de Gertrude.
¿Por qué no deja a Sylvia y a Jenny aquí conmigo? Tengo 6 hijos, 2 más ni se notarán. Le costará $20 a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado.
¿Se habrá retrasado?
Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada.
¿Hasta cuándo no podrá salir Sylvia del sótano?
Hasta que aprenda la lección.
¿Alguien te ordenó golpear a Sylvia o atarla?
Eres una gallina. Nada ha dicho que podemos.
¿La ayudaste de alguna manera?
Yo no me interpondría entre Gertie y sus hijos. A ella no le gusta.
No lo entiendo.
¿Por qué lo hizo?
En la vida hay cosas que debemos hacer, nos guste o no.
Indianápolis, capital de Indiana, en Estados Unidos. La familia de Sylvia era una familia muy disfuncional, con muchos problemas económicos y sobre todo problemas entre el matrimonio. Los padres se habían separado y Sylvia y Jenny vivían con su madre. Tiene 2 hermanos mellizos mayores que ella y Jenny y Benny un año menos. Los hermanos mayores de Diana se sabe que tenía su propia familia y del hermano no hay noticias de ese momento, así como no se tienen datos de la otra gemela, Benny. Los padres, aunque separados, no estaban divorciados oficialmente y seguían trabajando juntos. Trabajaban en un circo como itinerantes y a causa de eso tenían que pasar tiempo fuera. A veces Jenny y Silvia se quedaban al cuidado de familiares. Pero, trágicamente, el destino quiso que los padres dieran con la buena ama de casa, Gertrude, que se ofreció por una cifra de $20 a la semana cuidar de ellas, puesto que ya tenía 6 hijos y no le iba a causar ninguna molestia. Pero detrás de esa fachada de buena ama de casa devota se escondía un monstruo. Un monstruo que quiso descargar sobre Silvia toda su maldad. Una maldad incomprensible, una maldad gratuita, una maldad que reflejaba pura diversión y que contagió a toda su familia y a parte del vecindario, que se divertía torturando de muchas formas, desde quemadura de cigarritos, violaciones, hasta con una botella de cristal, hasta escribir, tallar con un cuchillo en su tripa la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». La deshumanizaron por completo. Tirada en un sótano era como una feria de diversión para mentes perturbadas. Y ahí murió Silvia, convertida en un juguete para mentes perversas. Murió en ese sótano, no antes de hacer un intento para sobrevivir y escapar de aquel infierno. Pero Gertrude la cazó y la volvió a poner en ese lugar que sería al rato su tumba, porque desde aquel momento Silvia ya no estaba ahí, porque Silvia no despertó. Para Gertrude probablemente fuera solo un problema logístico, porque Silvia justamente intentó escaparse porque escuchó cómo ella planeaba su asesinato y su posterior ocultación del cadáver. Por eso se escapó Silvia. Pero a veces de la maldad no se consigue escapar. La historia de Silvia es una historia de un sufrimiento atroz, de unas torturas infligidas a una chica de 16 años, una chica que era muy buena y que cuando se dio cuenta que su cuidadora tenía intención de descargar toda su furia sobre las dos hermanas, ella quiso hacer un pacto, quiso proteger a su hermana Jenny, siendo así el objetivo de la maldad de Gertrude. Maldad que probablemente, o según lo que cuentan, se originó por un retraso en el primer pago que los padres de las niñas habían prometido semanalmente. Un retraso de un día. Eso parece haber sido el desencadenante de toda esta violencia. Una persona sana, una persona normal, con un pequeño retraso de un pago, no se vuelve el demonio encarnado en la tierra. Pero en este momento, o por lo menos en este episodio, no voy a analizar la figura de la criminal. No voy a analizar la figura o los problemas que haya podido tener Gertrude. Ni su infancia, ni sus traumas. Tampoco voy a describir ni enumerar las tremendas torturas que tuvo que padecer Silvia. Quiero que juntos intentemos llegar a comprender, si es posible comprenderlo, cosa muy difícil en este caso, qué puede haber llevado a una familia entera con menores y aparte del vecindario a descargar tanta violencia sobre una persona inocente. En las primeras semanas que Silvia y Jenny estuvieron al cuidado de esta señora y vivieron dentro de esta familia, fue una semana de la más tranquila y normal del mundo, hasta aquel fatídico día. Gertrude no recibe el pago, dice a las niñas que cuidó de ellas una semana entera para nada, y ahí empezó la tortura. A partir de ahí, cualquier excusa era buena para humillar y someter Silvia a vejaciones, hasta que un día decidió que no iba a vivir más con ellas, que debería vivir sola en el sótano. Y fue en ese momento que empezó el horror verdadero. Los hijos de Gertrude bajaban al sótano con sus amigos y tenían como un cierto permiso para hacerle daño. Lo encontraban algo divertido. Su madre había dicho que se podía hacer, que debería hacerse porque Silvia merecía esos castigos. Y superado el primer momento de inseguridad en cometer esos actos, desde la quemadura del cigarrillo a actos más monstruosos, parece que empezaron a encontrar esta actividad lúdica y divertida. Además de todo esto, Gertrude empezó a contar a los vecinos que Silvia, en particular, era una chica muy difícil que le estaba causando muchos problemas y que era una prostituta. Hasta se lo contó a sus propios padres que la niña le estaba creando bastantes problemas. Y aquí uno podría pensar, ¿pero los padres no se dieron cuenta de nada? Los padres sí iban a visitarlas, pero las niñas estaban sometidas a un terror psicológico importante. No podían contárselo a nadie si querían conservar su vida. Y otra pregunta sería, ¿pero nadie oía nada? Sí, los vecinos oían los gritos, pero no se quisieron meter en los asuntos de Gertrude. ¿Cómo puede ser que nadie haya hecho nada para ayudar a Silvia? Hubo alguien que lo intentó, pero de esto hablaremos un poco más tarde. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo es posible que una familia entera y los amigos no vieran nada de raro, ni de malvado, ni de criminal en estos actos? Hay una teoría que se llama la banalidad del mal. Os quiero contar de qué se trata. Esta expresión fue acuñada por Hannah Arendt, una teórica política alemana de origen judío, en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo es Un informe sobre la banalidad del mal. Surge en su relato sobre el juicio y la personalidad de Adolf Eichmann, teniente coronel de la SS nazis y responsable de las deportaciones que acabaron con la vida de millones de judíos. En resumen, la teoría es esta. Algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos malvados. No son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal de que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. El concepto de banalidad del mal se utiliza para descubrir el comportamiento de algunos personajes que cometieron actos de extrema crueldad y sin ninguna compasión para con otros seres humanos para los que no se han encontrado traumas o cualquier desvío de la personalidad que justificaran sus actos. Básicamente eran personas normales. Vamos a escuchar un extracto de la charla del canal de unprofesor.com.
En un principio podríamos pensar que una persona que comete unos crímenes terribles tiene que ser una persona malvada. Analizando la personalidad de Adolf Eichmann, Hannah Arendt se dio cuenta de que cualquier persona puede cometer los más terribles crímenes. Simplemente lo que debe hacer es dejar de pensar. La educación recibida por los nazis, encaminada hacia una obediencia ciega, permite que los soldados cometan las más terribles atrocidades sin pensar en sus consecuencias. Lo terrible del caso es que cualquier persona en esas mismas circunstancias podría haber actuado de la misma manera. A esta acción, a esta situación, a esta forma de actuar, Hannah Arendt la llamó la banalidad del mal. No hace falta ser un personaje malvado para cometer los crímenes más terribles. Simplemente hay que dejarse llevar. En este sentido, se han hecho experimentos a lo largo de los años 60 para comprobar si esto es así. Y se ha comprobado que muchas personas, simplemente si les quitamos su responsabilidad, son capaces de cometer auténticas atrocidades.
Y aquí llegamos al experimento de Milgram. Este experimento fue una serie de experimentos de psicología social llevados a cabo por Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale, descrito en un artículo publicado en 1963 y resumido en 1974 en su libro Obediencia a la autoridad. La perspectiva experimental, en resumen, evalúa cómo la gente tiende a hacer daño físico e incluso irreparable a sus semejantes sometido a órdenes precisas. Conocemos algo más sobre este experimento gracias a El Monitor Fantasma, un canal de YouTube. Escuchamos un fragmento.
En 1974, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram publicó un libro que demostraría lo que muchos tememos, que una persona común y corriente bajo ciertas circunstancias se puede convertir en un asesino. El título de este famoso libro es Obediencia a la autoridad, una obra que escribió Milgram con base en uno de los experimentos más aterradores de la historia de la psicología. Aterradores por lo que demostró, y no por el daño infligido ante un voluntario, sino por lo que personas como tú o como yo podríamos hacer en determinados casos siguiendo simples instrucciones. Y es que en principio uno cree poder resistirse a la obediencia ciega, creyendo que el extremo de lo irrenunciable podría ser que te pongan una pistola en la cabeza y tú tengas que hacer lo que te digan o si no te matan. Pero el caso es que el experimento demostró que no. De hecho, Milgram descubrió que tiene que hacer mucho menos que eso para que tú tomes la decisión de dañar a alguien o acabar con su vida.
Si lo pensamos bien, este concepto de la banalidad del mal y el resultado del experimento Milgram es aterrador. Nos está explicando que no hace falta ser un psicópata, no hace falta haber tenido traumas, no hace falta tener ningún tipo de enfermedad para hacer daño a los demás. Esto sí que es aterrador. Cualquier persona, dice, sometida a órdenes de un superior o de su figura de autoridad, puede convertirse en un asesino, potencial asesino, o cometer crímenes atroces, como en el caso de Silvia. Volvamos un momento en aquellos años 60, en Indianápolis. En concreto, cuando los padres de Silvia deciden dejar a Silvia y Jenny al cuidado de una perfecta desconocida que conocieron en misa y que tenía 6 hijos. Esto les bastó para parecer una buena persona, ir a misa y tener 6 hijos. Claramente, los padres no se hubieran imaginado algo así, ni en sus peores pesadillas. Jenny, la hermana que sobrevivió a toda esta tragedia, nunca culpó a sus padres. Pero probablemente, si los padres hubieran inspeccionado la casa donde iban a dejar a sus hijas, se hubieran dado cuenta que no reunía unas condiciones aptas. Por ejemplo, no tenían cocina a gas, ni horno para poder cocinar, no tenían camas suficientes ni por la mitad de las personas que vivían en esa casa, y que la única comida que Gertrude tenía en su despensa era pan y crackers, que la casa estaba muy sucia y solo tenía cubiertos y platos para comer 3 personas. Y nos preguntamos, pero ¿de verdad nadie hizo nada? La respuesta es que sí, alguien hizo algo. Jenny consiguió ponerse en contacto con su hermana mayor, Diana, detallándole lo que estaba viviendo Silvia en ese momento. Pero tristemente, Diana ignoró la carta que recibió, donde Jenny también le rogaba llamar a la policía. Ella simplemente creyó que las chicas no estaban contentas de vivir en ese hogar porque la sometían a algún que otro castigo. Otro de los niños del vecindario, una niña de 12 años llamada Judy Duke, contó a su madre que en esa casa estaban pegando y dando patadas a Silvia, pero la madre le contestó que eso era un castigo normal. Después de un poco, quizás alguna duda, la hermana Diana fue a la casa Banicewski a ver a sus hermanas, pero Gertrude no la dejó entrar. Diana se escondió fuera hasta que vio a Jenny fuera de la casa y se le acercó, pero Jenny le dijo que no podía en absoluto hablar con ella. Entonces, ahí sí, muy preocupada, Diana contactó con los servicios sociales. Cuando un asistente social se presentó en casa Banicewski, simplemente Gertrude le dijo que se había cansado de esa niña y que la había echado de casa. Bajo amenazas de seguir la misma suerte que Silvia, Jenny confirmó al asistente social que su hermana se había escapado. Así que el asistente social volvió a su despacho y archivó el caso. Pues sí, alguien intentó hacer algo, pero no fue suficiente. Y los que de verdad sabían miraron para otro lado y se hicieron cómplices y partícipes de este monstruoso crimen. Silvia, ya deshumanizada por completo, fue encontrada muerta por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Se conoce y se recuerda como el peor caso de abuso físico del estado de Indiana. El país entero se quedó horrorizado por el sufrimiento de Silvia, pero nadie hizo nada. En su honor hay un pequeño monumento con su foto colocado por orden del Departamento de Policía de Indianápolis. En ese acto, la hermana mayor Diana saludó a su hermanita así.
Sylvia, oh Sylvia, we love you so. Sylvia, oh Sylvia, from our hearts, never ever will you go.
Sintonicemos los pensamientos. Aunque hayamos visto que este caso puede tener una explicación a través de la teoría de la banalidad del mal o a través del experimento Milgram, en este caso porque Gertrude era considerada la figura de autoridad según la teoría de la banalidad del mal, nos quedamos horrorizados. Lo más sorprendente es que esa sociedad que tanto se horrorizó descubriendo el caso haya podido hacer algo y no haya hecho absolutamente nada, desde los vecinos, los familiares, hasta los asistentes sociales. Silvia pasó por un infierno en la tierra. Silvia pasó de ser una niña alegre, feliz, una niña buena, a ser una cosa, como un saco de patatas que servía para entretener a estas personas que no tienen el derecho de ser llamadas personas. El mal existe y tiene muchas formas y muchas caras. Tengamos cuidado y protejamos a los menores y a las personas que queremos para que no vuelvan a pasar casos como lo de la pequeña Silvia. Silvia, que no ha tenido ningún tipo de empatía hacia su persona. Silvia, que ha afrontado esto sola, A Silvia, desde Quiero Contar Tu Historia, queremos dedicar esta canción para que ni ella, ni otros menores, ni otras personas pasen y sufran esta maldad gratuita. Va por ti, Silvia, estés donde estés.
Quiero contar tu historia, un podcast de Valeria Surchis.
Equation of the circle is a minor adaptation. The hypotenuse, the radius, the legs will give you y and x. And stationary is a point. The center of the circle, just two shift transformations from the into anywhere your list when pertaining to hyper.